Bienvenidos a nuestro programa. El martes 11 de marzo de 2014, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla a cargo de doña Eva Levy, experta en comunicación, expresidenta de la Federación Española de Mujeres Empresarias. El tema era los problemas de la mujer hoy en España. Que disfruten de la charla.
Y nosotras estamos encantadas de cambio. Tenemos con nosotros a una amiga entrañable a la que queremos, siempre colaboradora, que es Eva Levy. Que pone así cara muy seria, pero luego no es tan seria.
No sé si de la mujer en Israel, pero de la mujer en general.
De la mujer en general, creo que Eva Levy debe de ser una de las mujeres que más mandan en ese círculo de mujeres luchadoras por el futuro de nuestras hijas y nietas. Porque nosotras, yo creo que estamos en ese techo de cristal. Ella nos va a hablar de ello. La verdad que hablar de la trayectoria de Eva me tomaría media conferencia. Yo prefiero que hable ella de cosas más interesantes. Ella tiene un blog precioso que se llama Eva Levy and Partners. Os aconsejo verlo. Y yo le cedo la palabra, que tiene cosas que decir más interesantes que las que diga yo. Gracias, Eva.
Hola, buenos días a todas.
Buenos días.
Para mí es un gran placer estar aquí en CEMI y hablar de qué voy a hablar, pues de las mujeres. Es lo que me toca. Yo tengo ya casi el monotema. En España dicen, Eva es la mujer de las dos pasiones. O habla de la mujer o habla de Israel. Así que dos temas preciosos, pero cual más peliagudo. Cuando creemos que avanzamos, retrocedemos. Cuando creemos que hay paz, hay guerra. En fin, temas para no aburrirse. ¿Por qué seguimos luchando por las mujeres? Pues fijaros, ayer venía en Expansión esta maravillosa foto de los directivos catalanes, que están contentos y piensan que la economía se está moviendo. Vosotros veis la foto, pues estas son las fotos que hay, ¿verdad? Donde podéis ir en la circular, yo tengo casa de los distintos grupos.
Aquí hay una mujer.
Hay una mujer y eso es lo que toca.
Aquí una mujer.
Sí, bueno, quiero decir, y además habíamos empezado un poco a avanzar, y ya nos han quitado otra vez del medio. O sea, quiero decir, ya hay otra vez un nuevo retroceso. La mujer no pinta. Entonces, para luchar contra la invisibilidad de las mujeres, pues yo siempre he pensado que lo que llamo yo el victimismo lloricón, que las mujeres, claro, fíjate, no sé qué, sí, ¿y qué? Quiero decir, ¿qué hacemos nosotras para salir de esa invisibilidad? Hasta ahora, las mujeres, por una serie de razones culturales, por inercia, pues, y porque de alguna manera no hay costumbre de, las mujeres no han salido a los medios de comunicación. No han salido. También tenemos un enorme hándicap para salir a los medios de comunicación, porque las mujeres, cuando empiezan a ascender en la empresa, a mitad de camino, cuando llegan al mando intermedio, como digo yo, les parten los tobillos, y entonces, como no suben, la única posibilidad que tienen es de bajar. Y al no estar arriba, pues en definitiva, ¿quién les va a preguntar? Si no tienen la portavocía de nada. Porque las empresas, yo he tenido, creo, uno de los primeros departamentos de comunicación de este país, cuando estaba en SEMA, pues claro, hablan pues dos o tres personas, que son las personas que tienen el poder y representan a la empresa. Las mujeres, como no estamos en los órganos de decisión y no tenemos poder, pues no tenemos nada que decir de entrada. Además de todas las historias que hay de mujeres que en su momento pudieron decir, pero con eso de que a mí me da corte, si han inventado algo y han hecho algo y tenían que presentarlo, pues han cogido y le han dicho a su compañero, preséntalo tú, que a mí me da no sé qué de presentarlo, me da no sé qué, que al final lo que han inventado pues era obra del caballero. Y se lo ofrecieron en palmitas y todo el mundo, qué proyecto más estupendo lo que ha inventado este caballero, cómo, si era mío. Lo perdió. Entonces digamos que para salir de todos esos problemas hemos creado una plataforma tecnológica. Es una plataforma donde podéis entrar, la que queráis, en las tres W, mujeresexpertas.com. Entonces, ¿qué es la plataforma? La plataforma es un espacio que facilita el acceso a los periodistas y a los organizadores de eventos para localizar el mejor talento de mujer. ¿Por qué hacemos esto? Pues para pasar, porque estamos pasando a la acción, en lugar de quejarnos decimos, ¿usted qué necesita? Pues esto, vaya usted a la plataforma que ahí lo encuentra. Entonces, yo creo que para ser positivas dentro de todo lo que está sucediendo, la crisis en una primera fase preservó más a las mujeres que a los hombres, y eso en España y en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la mujer es muy trabajadora, es muy responsable, sobre todo cuando tiene hijos, y la mujer, lo queramos o no, y en todos los países del mundo, gana como un 30% menos. Entonces, claro, se despedía pues a otras personas. Pero luego, como esta crisis pues ha durado mucho, pues a partir del 2010 pues han empezado a caer mujeres que ni se sabe. Lo que yo sí veo y me parece muy importante es que la mujer ha empezado en este país a expresar sus legítimas ambiciones. No le da vergüenza, y fijaros bien, de decir, yo quiero ser consejera. Hasta hace nada te decían, Eva, si sale algo tú ya sabes, digo, que yo sé qué. No, que yo, bueno, yo quiero ser consejera, en fin, tú verás, ¿no? Si tú quieres ser, pues tendrás que prepararte, me tendrás que enviar tu currículum, nos tendremos que sentar, en fin, las cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Y yo creo que ese paso la mujer ya la ha dado. Ya la ha dado y ahora te dice, no, yo quiero ser consejera, yo quiero no sé qué. Entonces, este segundo paso es un paso muy importante. La mujer está dispuesta a salir a los medios de comunicación. Porque tú puedas ser una especialista de biotecnología, de gripe A, de volcanes, o saber más que nadie del pez volador, tú tienes que estar dispuesta a contestar a los medios de comunicación, ¿vale? Y eso, quiero decir, es un paso que no hemos conocido las mujeres. Yo os digo que hemos presentado con gran éxito la plataforma el día 4 de marzo, y además yo quería que se presentara la COE, porque es el mundo que nos tiene que abrir las puertas, y la sociedad europea cree en la diversidad y esto habrá que resolverlo. Y en un solo día, del 4 al 5, entraron 400 candidatas. Y eso es verdaderamente histórico. De la misma manera que era histórico, porque a mí cuando me presentan el proyecto de decir, bueno, para los medios de comunicación, no siempre los periodistas son misóginos. Es que no saben qué mujeres saben, quiénes son expertas, cómo localizarlas. Y si además, luego, después de todo el esfuerzo, van a querer hablar o no van a querer hablar. Entonces yo le dije a esta mujer que me comentó el tema, le dije, mira, el papel es papel mojado hoy día, no es posible tener listados porque las experiencias cambian, las especializaciones cambian, hoy día tenemos no sé cuántos teléfonos, cambiamos de móviles, entonces todo se queda absolutamente obsoleto. La única salida que tiene esto es de hacer una plataforma tecnológica donde, como en LinkedIn, pues la mujer puede entrar, modificar su currículum, puede colgar sus artículos, si tiene un currículum hecho en vídeo, pues también lo puede poner, y un montón de cosas más. Tuvimos la suerte que en ese momento, yo soy asesora de la empresa Atos, donde he trabajado 30 años, que es una empresa tecnológica, informática, pues estaba un caballero que es muy abierto a estos temas, que nos duró muy poco porque no había yo firmado ni el contrato para entrar en Atos, que se lo llevaron a París. Pero lo que sí es cierto es que yo empecé inmediatamente a articular esa plataforma, que es de grandísimo valor. Y teníamos ya la plataforma, buscamos patrocinadores, pocos por la crisis, buscamos fondos, que hemos conseguido unos fondos noruegos para tener alguna persona de mantenimiento, lo teníamos todo. Pero yo, mi conocimiento del mundo asociativo de las mujeres y sus problemas, porque las mujeres también hay que saber cómo somos, pues yo lo que no quería era establecer una competencia con otras asociaciones profesionales de mujeres, sino porque ya que lo tenemos nosotras todo, con generosidad, no se lo ofrecemos a las demás. Y es como si fuera un niño, pero que es un niño de 6 asociaciones y 2 plataformas de mujeres. Más luego van a entrar todas las asociaciones de provincia que van a aglutinar. ¿Por qué? Porque la plataforma no es una plataforma tecnológica, es una voz. Es una voz de las mujeres. Y cuantas más seamos, mejor. Porque hemos conseguido meter a Womenalia, y Womenalia pues tiene contacto como con 225.000 mujeres. Hemos metido a la plataforma de Mujeres y Compañía, hemos metido asociaciones que tienen extensiones regionales. Es decir, que si lo vamos montando bien, cuando hablemos, podemos hablar de muchas cientos de miles de mujeres, y eso tiene peso en los medios de comunicación. Además de hacer esta plataforma, queremos ayudar a las mujeres a aprender a hablar en público. Vamos a ofrecerles clases a todas las que entren. Las que entran, hay algunas que pasan a expertas, otras que no van a llegar a expertas, y otras que están camino de ser expertas, pero están en la plataforma. Entonces también desde esa plataforma, porque la plataforma tiene que tener vida, hay que darle vida, pues yo ya estoy buscando desde este fin de semana, ya corriendo, pues para intentar lanzar un primer estudio de gran calado para los medios de comunicación. Entonces hay que buscarlo todo, hay que buscar los dineros, hay que buscar la universidad que me haga el cuestionario, a los de Atos ya le he dicho que aprendan a programarme y codificarme los cuestionarios, alguien que lo analice, pero esas cosas se pueden hacer. ¿Y de qué quiero hacer el estudio? Pues algo que comentó, no sé si Eva o Verónica, de la mujer y la tecnología. ¿Por qué? Porque es verdad que las mujeres se forman mucho y muy bien. Hoy día de las universidades españolas, el 61% de las tituladas, de los titulados que salen, son mujeres. 61%. Pero eso no corresponde luego a dónde esas mujeres, hacia dónde van y dónde llegan, ¿vale? Y tenemos un hándicap muy grande las mujeres. Pues que el 80% de ese 61% de las mujeres, pues en definitiva, ¿a qué ha estudiado? Pues en educación, humanidades y muchas medicina, que es algo, digamos, de ciencias. Pero en las carreras tecnológicas, lo que llaman los americanos MET, que es en español ciencia, matemática y tecnología, las mujeres están muy flojas y muy mal representadas. Dicen que 46% de las carreras del futuro van a ir unidas a la tecnología. Y además van a ser los puestos más demandados y además los más pagados. Y ahí las mujeres no estamos bien. Porque hay ingeniería, sobre todo, por ejemplo, en ingeniería informática, que en muchas universidades no llegamos ni al 9%. Donde más hay, hemos conseguido en un momento dado estar en industriales, pues casi en un 30%, ahora igual baja al 22-23%, porque eso está encima a la baja. Donde verdaderamente hay paridad, es decir, 50-50, es en agrónomos. será porque muchas hijas, al heredar las tierras de los padres y querer ocuparse de ellas, pues optan por la carrera de agrónoma. Y eso es un tema que es importante que todas las mujeres lo sepáis, porque yo creo que la vida de la mujer ha cambiado, y yo personalmente, como madre, lo primero que quiero para mi hija es su independencia. Que se case bien me parece estupendo, maravilloso, que tenga sus hijos, todo maravilloso. Pero lo más maravilloso es que sea independiente, que tenga su independencia económica. Y por lo tanto, lo que no podemos seguir es con una especie de barullo mental: no, tu hija estudia lo que a ti te guste, tú no seas muy lista, porque las mujeres listas como que no gustan mucho. Vayas a ganar más que tu marido, porque eso ya sabes que luego eso termina en divorcio. De todas maneras, los divorcios están al canto, es decir, una de cada tres parejas se divorcia, y además en un tiempo récord. Por lo tanto, yo creo que esos consejos que se daban antes no tienen ninguna razón de ser, y lo que tenemos que buscar las madres para nuestras hijas y para nuestras nietas es buscar salidas profesionales. Es que ya que estudian y tienen capacidades, pues señor, que estudien donde verdaderamente luego vayan a poder trabajar. Vayan a poder trabajar. Porque además, los estudios, ninguno todavía ha demostrado que las mujeres tengamos un hándicap para estudiar carreras científicas, ¿no? Eso ocurre, la mujer se ve un poco bloqueada a la hora de elegir, y además ha habido encuestas, sobre todo realizadas por la Universidad de Valencia, que son divertidísimas, por no llorar, donde la mayoría de los chicos, evidentemente, es que no las ven, o sea, dicen 1%, 2%, pero tú ves alguna mujer en carreras técnicas, ingeniería, pues no. O sea, quiero decir que tenemos una batalla ahí enteramente por hacer. Los americanos también están muy desesperados con estos temas, porque claro, el avance que tienen ellos de ciencia y tecnología requiere muchos perfiles, y ellos lo que no pueden hacer es que la mitad de la población pues no se forme en ello, porque si no se forman y necesitan tecnólogos y ingenieros, pues al final los tienen que traer de fuera, y sigue aumentando el problema de que tienen demasiada gente no americana, y además a un coste elevadísimo. Entonces, bueno, pues eso es un poco el tipo de estudio que yo quiero lanzar, que serán estudios que sean de alguna manera como un campanazo para la sociedad, y decir, oiga, no estemos tan contentas con nuestros estudios, porque la mayoría no nos lleva a ninguna parte. En cuanto, os voy a dar algunas pinceladas, porque a mí me parece que lo más importante es que vosotras a mí me preguntéis. Ayer me preguntaban en una radio si verdaderamente gran parte del fracaso de la mujer no viene dado por la maternidad, por los hijos. Y yo le dije, mire, yo no he hecho este estudio, pero este estudio está aquí, y 51% de las profesionales que hoy día trabajan no tienen hijos. Y yo, mire usted, miro en las alturas y no las veo colocadas. Por lo tanto, no hay relación entre sacrificarse y no tener hijos y subir. Hoy día en España no se tiene hijos porque no se les puede dar una vida ni mínimamente digna. Con los sueldos que hay y la situación que hay, pues verdaderamente es suicida intentar tener un hijo, porque no puedes pagar ni una guardería. Entonces, por lo tanto, verdaderamente yo creo que las cosas hay que decirlas muy claras. ¿Qué más os podría contar? Os puedo contar un poco de todo, pero yo creo que lo más importante es que si tenéis preguntas, yo en la medida de mis conocimientos, pues encantada de contestaros, ¿no? Porque bueno, yo colaboro en lo que hace el gobierno, yo el gobierno que elijan, porque yo en definitiva me ocupo del tema de la mujer, y cuando tenemos el gobierno socialista, pues el gobierno socialista legisla más y hace más, eso seguro, por los temas sociales, otras cosas que luego se puedan mantener. Pero sí es verdad que España es uno de los países más dotados en leyes de igualdad, y además, por ejemplo, lo habréis oído este fin de semana pasado sobre el tema de la violencia de género, donde España sale muy bien posicionado, sí. Porque contrariamente a los países nórdicos que no tienen ningún tipo de mecanismo, España los tiene todos, o sea, nosotros ahí necesitamos pocos mecanismos y pocas leyes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en definitiva, pues ahora tenemos el PP. El PP hay cosas que hace y cosas que no va a hacer. Y eso yo lo tengo claro. Pero no es cuestión de tirar la toalla. Es cuestión de sacarle el máximo provecho a lo que nos puedan dar. Ellos, lo que es la ley de cuotas, la famosa ley de cuotas, que es que ya, que si, que tiene que haber, como en todo en el mundo laboral, en el mundo de empresarial, hay cuotas, porque claro, si hay una desigualdad muy grande, salvo que venga una ley a efectos temporales, pues la ley es la que irá subiendo hasta alcanzar la cuota que diga la Comisión Europea. El PP no va a pasar por la ley de cuotas. No va a pasar relativamente, porque a mí me preguntaban en Galicia, ¿y usted qué dice que hará Rajoy? Digo, mire usted, Rajoy no va a hacer nada. Pero, si le viene una orden de la Comisión Europea, igualmente hay que establecer un sistema de cuotas, ¿eh? Va a cumplir a rajatabla. Por lo tanto, no tenemos nada perdido. Desde la Dirección de Igualdad, pues están haciendo pues una serie de iniciativas, las que se pueden, con fondos noruegos, no de gran alcance, pero sí interesantes, porque involucra a las mujeres y a las empresas. Se ha hecho un programa de formación de mujeres para los cargos de alta dirección y para lo de los consejos. Lo de los consejos no hubo empresa que lo firmara, pero la alta dirección sí, y entonces ha elegido de las mujeres que se presentaron a 31 mujeres que no pagan nada y que tienen el acuerdo de la empresa para promocionarlas. Y entonces cada año vamos a formar 31 y luego de esas que formemos vamos a formarlas también para los consejos de administración. Y luego también se han firmado unos acuerdos voluntarios, que es que las empresas se comprometen también a aumentar la diversidad en la dirección de la compañía. Y va a haber un control, igualmente no es papel, sino que esas empresas realmente se comprometen a que vaya subiendo el número. Porque si no hay compromiso y no hay control, pues la verdad que sí, que hay muchas mujeres en las empresas, pero no tenemos voz, no tenemos nada que decir. Si no estamos en los comités de dirección, ¿cómo vamos a luchar por las mujeres? ¿Quién oye la voz de quién? Si no hay mujeres, y además tiene que haber un 30% por lo menos de ese comité, tienen que ser mujeres, pues para hacer entender también a la sociedad lo que nosotras queremos, cómo lo vemos, porque eso es una falta de riqueza que tiene la sociedad. El que la voz de la mujer no se oiga es como si tuviéramos una mesa con una sola pata. No os quepa la menor duda. Fijaros bien que hay aquí un instituto de consejeros y administradores, y llegó un presidente de una compañía y, como caso práctico, nadie sabía que era el caso de su compañía, pues planteó un problema que a ver cómo lo resolverían los que estaban haciendo el curso. Y el director general, que es bastante machista, pero por darse un poquito de jambú que decimos nosotros, pues separó a hombres y mujeres. Y la verdad que lo que salió de ahí fue muy sorprendente, porque lo que los hombres decían, las soluciones que daban los hombres al problema, no tenían nada que ver con las soluciones que daban las mujeres. Y el presidente dijo, oiga, es que no le veo relación alguna, y sin embargo, tengo que decirle que yo no he pensado en nada de todo esto, nada. Entonces, claro, esto es lo que hay que hacer. Unos aportan una cosa y nosotras aportamos otra cosa e enriquecemos la sociedad. Yo recuerdo que en la empresa Indra, que está muy cerca de tu casa, pues también hubo un problema y tenían a la plantilla en la calle, los sindicatos y tal. Y entonces, bueno, pues había una mujer, que es Mónica Doriol, que estaba en el consejo, y bueno, pues estaba el consejo abrumado de cómo estaba la compañía. Y dijo, bueno, pues tendremos que darle dinero, subir, porque aquí algo hay que hacer, porque esto es malísimo para la imagen de la compañía, para tal y para cual. Y ella le dijo, oiga, aquí no es cuestión de dinero, usted van a dar dinero y van a vaciar un poco la caja de la compañía, pero nada más. Aquí es cuestión de flexibilizar la compañía, de trabajar con ellos, de basar la gestión en la confianza, en dejar que la gente tenga una vida mucho más flexible, en calcular mejor los tiempos de ocio y todas estas cosas. Y fue poner eso en marcha sin un céntimo y arreglar ese problema. Si no están mujeres, eso no se arregla. Eso se encona. Eso se encona. De ahí la importancia de que las mujeres estén, no en las compañías, sí, me parece muy bien, sino en los órganos de decisión, donde verdaderamente brillará lo que nosotros entendemos. Porque a la hora de la verdad, no estamos en ninguna parte. Estaba yo mirando el otro día, como me iban a entrevistar en la radio el sábado, pues claro, cuando crea el gobierno recientemente para el tema de las pensiones un consejo asesor, lo crea con 11 personas, 11 expertos, maravillosos. Pero de los 11, solo una es mujer. Entonces, claro, ¿quiénes son fundamentalmente las beneficiarias de las pensiones? Pues las mujeres. Porque las mujeres hasta ahora hemos vivido más y en definitiva pues somos las que hemos cobrado las pensiones, por lo menos la pensión de viudedad. Las pensiones de viudedad, pues yo creo que 5% de los hombres cobran pensión de viudedad, si es que la mujer trabajó, porque tampoco, ¿qué quiere decir? Entonces, en un tema tan grave como ese, las mujeres se tenían que posicionar y hacer saber a la sociedad qué es lo que hay que hacer, porque como no hemos tenido voz, ni hemos creído en nosotras, yo siempre les decía, hay que juntarse y decir, si estas mujeres salen del mundo laboral para criar a sus hijos estos años, el Estado tiene que hacer dos cosas. Uno, reconocerle esos años a efectos de seguridad social. Y dos, articular una formación para estas mujeres para que vuelvan al mercado laboral. Pero al final, como no te quejas, no dices nada, pues oye, el que calla otorga. Pues nada, todo fenomenal. Lo mismo que sale en los estudios de brecha salarial y no hay una asociación de mujeres que abra la boca. Yo recuerdo que estaba un día en Telemadrid y estaba Germán Tech. Y hubo este imán que dijo que había que golpear a las mujeres, pero sin dejarle cicatriz.
¿Quién dijo eso?
Un imán de Tarrasa, me parece. Sí. Y claro, estaba Germán Tech allí y decía, esto es cojonudo. Me decía él, claro, es que verdaderamente, que no hay ninguna asociación de mujeres que haya escrito, que haya dicho, que se tenían que haber juntado de inmediato. Y haber dicho, en una democracia, este señor no tiene cabida, 24 horas a la frontera. Pero como no lo dice, pues finalmente el Germán Tech, pues el que tiene que dar la cara, se ofende porque finalmente no le toca a él. Y luego, pues si hay una paliza que tienen que dar los árabes, pues se la dan a Germán Tech, que no es la primera que recibe. ¿Eh? O sea, quiero decir que también allí... Claro, entonces quiero decir que también allí las mujeres tenemos que saber que nuestro silencio también es parte de nuestra condena. Bueno, yo creo que yo, como no me quiero liar, lo que quiero es que vosotras
no, pero es que
preguntéis.
Es interesante todo lo que estás diciendo.
Claro.
Que por
claro.
La verdad es que es interesantísimo.
¿Por qué el salario de la mujer es
más bajo?
Bajo.
Qué buena pregunta.
Bueno, sí. Mira, los estudios de brecha salarial son muy, muy complejos. Incluso en compañías que creen que lo hacen bien, no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque, primero, la mujer negocia muy mal su sueldo, de entrada. La opinión de su madre, hija, tú entra que luego todo se consigue. Mentiras. Mentiras. Quiero decir, no se consigue nada. Cuando entras con un sueldo, como decimos nosotros, quebrado, quebrado se queda. Quiero decir que hay que pelearlo desde el primer día. Oiga, ¿cuál es el sueldo que están ustedes ofreciendo en la compañía? Y tal. Es que, claro, es que yo estoy viendo que en la competencia están ofreciendo esto. Entonces, ¿por qué me está usted ofreciendo a mí esto? Es importante porque si luego mañana suben un 5% de un sueldo de 40.000 euros, pues no es un 5% de un sueldo de 30.000. ¿Y qué pasa? Que a quien le dan los 40.000 es a los hombres. Entonces ya desde el punto de partida ya va cogiendo separación los sueldos. Luego, por otra parte, cuando la mujer tiene hijos, la mujer pide bajas, excedencias y reducción de jornadas. que los socialistas han puesto tal cantidad de cosas a favor de la mujer embarazada que nadie quiere ni mujeres, ni embarazadas, ni nada que se le parezca. Ni nada que se le parezca, porque claro, 8 años que te den reducción de jornada por ley y luego tienes otro, y son otros 8 años, pues claro, las empresas dicen, oiga, mire usted, yo 16 años, a mí no me corresponde. Oiga, o aquí el Estado nos quita gastos de seguridad social y tal, o a mí el mantenimiento de la natalidad de este país no es tema mío. La mujer, por lo que te digo, empieza mal, con un salario mal, es la que en definitiva no tiene una carrera lineal como la de los hombres, sino que sale y entra. Y al salir y entrar pierde muchísimos beneficios, pierde trienios, pierde un montón de cosas. Y luego a los hombres muchas veces lo que se le hace para que no se note tanto, pues es que le dan más bonus, le dan más cosas que en definitiva le suben la remuneración y la mujer no sabe por qué él gana más. Además de que los hombres entre ellos hablan y las mujeres se dedican a trabajar y nunca se enteran de nada. Ni intuyen ni enteran de nada. Esa es la realidad de la mujer. La mujer, en definitiva, tiene un gran problema, tiene una gran virtud, que es que se toma todo muy en serio, es muy perfeccionista y trabaja muy bien. Pero ese perfeccionismo, como todo en la vida, ser perfeccionista es muy malo. Es muy malo. Entonces ella, si le dicen, oiga, que hay que bordar esto, por decir algo, ella no borda, hace encaje de bolillo. ¿Y quién le pidió que hiciera encaje de bolillo? Le pidieron que bordara. Pues ella no. Ella se sienta y está abrumadita, lo quiere hacer perfecto. Pero es que el mundo de la empresa es un mundo muy complicado. Es el mundo que no aparece en los libros, donde pasan cuchillos para arriba, por delante y por detrás. Y ella, en lugar de estar aquí con la cabeza agachada y no enterándose de nada, tendría que estar con la puerta abierta y viendo lo que está viendo. Que esta que no se entendía con este, que tiene poder, está circulando, está yendo a tomar café. Por algo va a tomar café, no nos demos cuenta. Y todo lo que está pasando a su derecha, a su izquierda y detrás. ¿Qué pasa? Pues que un día descubre que un puesto que le iba a ella como anillo al dedo, pues resulta que se le han dado a la señora que pasaba a tomar café con el otro. ¿Por qué? Porque la otra fue más lista, era mucho peor empleada que ella, pero manejaba la información. Las mujeres ni manejamos la información, ni la intuimos, ni tenemos estrategia. Estrategia cero, patatero. Entonces, claro, tenemos todos los ingredientes para quedarnos absolutamente atascadas. Entonces la mujer va de depresión en depresión, porque dice, a mí no se me reconoce. La mujer piensa que haciendo las cosas bien, pues se lo reconocerán. Y yo les digo, la justicia no es divina, la justicia es humana. Y por lo tanto vuestro punto de partida ya es muy malo. Claro, la justicia es humana. Y aquí es la ley del más fuerte, es la ley de la jungla. ¿Qué pasa con las mujeres? Que abajo, pues ellas de alguna manera se protegen de todas las guerras que hay en las empresas trabajando. Pues se queda ahí, pero todo lo que no avanza retrocede. Y cuando te das cuenta, van subiendo los años, vas ganando más porque en definitiva hasta ahora te subían cada año un poquito, pero claro, como no asumes ninguna responsabilidad porque no te han promocionado nada, eres una empleada cara. Y por lo tanto cada día menos válida. Esa es la verdadera realidad de la carrera de la mujer, cara y no válida. Porque no es que yo no molesto, yo hago lo que tengo que hacer, sino que el que tú no des un paso y que te lo pelees, porque los hombres lo pelean, hay que reconocer que los hombres lo pelean. ¿Qué pasa cuando la mujer llega a los cargos muy altos? Pues que si abajo los cuchillos pasan, porque pasan, si pasan en las asociaciones de mujeres. Yo ahora que he llevado el tema de la plataforma, digo, Dios mío de mi alma, qué horror, porque salen los egos, los personalismos, ahora esto es mío, esto lo hice yo, pero ¿de qué vas a hacerlo tú, tía, si no sabía ni que existía esa plataforma? O sea, te quiero decir, eso pues pasa en todas partes. Pues la parte de arriba de las cúpulas de las empresas, el espacio es mucho más pequeño. Y por lo tanto, los cuchillos que pasan, la posibilidad que tienen de que te lo claven, es muy grande. Porque no tienes dónde ocultarte. Estás ahí a la luz. Entonces, eso es un poco todo el tema de la mujer. ¿Quiere o no quiere? Aquí ninguna le obligamos a que ella quiera ser top ejecutiva, que ella se quiera llegar hasta donde quiera. Eso es un tema que ella se lo tiene que plantear. Pero en su planteamiento ella tiene que hacerlo fríamente, sabiendo a lo que se expone, articulando una serie de medidas como el coaching, networking, es decir, juntarse con otras personas que han pasado por ahí, que te ayuden, que te asesoren, articular todo lo que tú tengas que articular para poder subsistir en ese mundo. Lo que no puedes es ir a la guerra sola, porque las mujeres en las empresas se matan entre ellas. Esa es la realidad. Y van a la guerra solo. Un soldadito ganó la guerra, ¿desde cuándo? Le pegan un meneo que desaparece. Y ese es el error de las mujeres. Yo siempre les digo, si le va mal a las mujeres, te irá mal a ti, seguro. Hoy estás protegida por tu jefe, con quien te entiendes bien. Pero en las reestructuraciones de las compañías, que es permanente, hoy tienes a Juan y mañana tienes a Pedro. Y mañana a Pedro le han mandado y ha llegado uno que es una persona tóxica. Y entonces tú, ¿qué redes has hecho? ¿Cómo articulas tu presencia en la compañía? ¿Quién te defiende? ¿Quién te informa? ¿Cómo no vas a reuniones con los hombres, aunque sea por el oído, y ver que van a salir nuevos puestos? ¿Cómo tú puedes aspirar a ellos? ¿Cómo tú puedes ser proactiva en lugar de esperar a que vengan a por ti? Señorita, ¿quiere usted venir al baile? Pues no, dice, mire usted, que yo sé bailar y quiero bailar. ¿Sabe? Esa es la diferencia de lo que tiene que hacer la mujer. Oiga, ir a los departamentos de recursos humanos. Mire, yo tengo esto, esto, esto y esto y esto. Y oiga, yo quiero ver qué posibilidades me ofrece la compañía. Pensamos que achantadas, no molestando a nadie, con nuestros sustos, nuestros miedos y calladas, se nos va a arreglar la vida. Y la vida no se arregla de esa manera. Te quiero decir, la vida se arregla poniendo las cosas sobre la mesa, hablando. Pasa lo mismo con el tema de los divorcios que habéis mencionado, porque las cosas no van mal de repente, las cosas han ido mal mucho tiempo, las cosas no se comentan, las cosas no se hablan, las mujeres no se preparan para esos divorcios, no trabajan, no se forman por si eso ocurre, y claro, ¿dónde caen? En la miseria más absoluta, caen hoy y mañana peor, porque serán viejas y sin pensiones. Y en esos temas yo los trabajo mucho con las mujeres. Y son temas que también los tenemos que saber. Si no es casarte con un rico, pues por lo menos que cotice por ti si estás en tu casa. Porque mañana, si él se muere, pues te queda algo. Pero si no, es que no te queda nada. Yo ahora mismo tengo una amiga, que era una chica preciosa, en Tánger. Se casó con un portugués que fue un desastre de matrimonio. Luego se casó con un americano, fantástico. Y se fue a Estados Unidos, que se iban a estar en Estados Unidos. Y fijaron la mala suerte, pues que llegó ella y estaban llegando los muebles, y al marido, 53 años, le llevaba 12 años a ella, le da un infarto, no iba a llegar ni los muebles ni llegó nada, y se encontró en Estados Unidos, pues como se encontró, o sea, con los problemas, todos. Y además, contrariamente a España, la ley americana te da tu pensión de viudedad cuando tienes 65 años. Es decir, que con 41 años te encuentras con que no tienes nada. De nada. Gracias a Dios que ya en su día, que había trabajado, había comprado algún apartamentito, que ha ido alquilando y tal, pues es como se ha podido bandear. Y era una persona, premio de excelencia toda la vida, va haciendo unas traducciones y tal. Pero que finalmente, pues es un montón de sacrificios, pues para llegar de aquella manera. Y tiene que cotizar, pues si no cotiza, pues tampoco tiene pensión. Que todos esos temas las mujeres tampoco los ponemos sobre la mesa. Y en los matrimonios menos. Después de tantos años de lucha, porque en la agricultura, la propiedad, digamos, toda lo que era la explotación de una finca, el titular era el hombre. Y el hombre pagaba su seguridad social. Es decir, que todo muy bien mientras el matrimonio se mantenía. Porque a la hora de la verdad, la mujer criaba a los hijos, estaba trabajando de día y de noche en esa propiedad, pero no consta de ninguna de las maneras. Entonces, los socialistas al final de la legislatura sacan esa ley, estamos en plena crisis, y la reacción de las mujeres, sí, hombre, ahora vamos a cotizar, ahora que está la cosa tan difícil, no cotices. Pues mira, si no quieres cotizar, y si tienes dinero para pagarle todos los cursos que a tu hijo, que es un cafre que no llega a ninguna parte, y tienes dinero para todo menos para ti misma, pues pagarás las consecuencias. ¿Nosotras qué podemos hacer? Pues alertarte de cuál va a ser tu situación. que yo creo que en el mundo de las asociaciones, yo creo que ese debería ser el valor, no que venga cada vez una señora a contar las maravillas de lo que hace. Y a mí que me importa, me parece muy bien, porque bueno, alguna aparezca una como referente, pero debería ser un lugar donde se alertara a las mujeres de tantos problemas. Yo en el año 2009, cuando creamos una división de mujeres en consejos de administración, me llamaron del sindicato USO, que es un sindicato que tiene muy pocas subvenciones porque es más rebelde, no se atiene ni lo que es UGT ni comisiones obreras, ¿no? Y la directora del sindicato, que además había sido un ex Landerland, había trabajado en Landerland, ella, y me dijo que, bueno, que acababa de llegar de Bruselas, y decía: Eva, vengo horrorizada. El año 2009, y la crisis no había golpeado todo lo que dice. Mira, se ha dado como dato que 30 millones de mujeres en Europa viven debajo del umbral de pobreza. Me entrevistó la televisión española, y cuando a la hora de dar datos, yo le dije: mira, yo he obtenido este dato por el sindicato USO, yo creo que deberíais darlo en televisión, pero sí os ruego que pongáis un par de periodistas a que indaguen este dato. Pues efectivamente, en el año 2000, datos de 2008, es decir, casi anterior a la crisis, pues había 30 millones de mujeres que vivían debajo del umbral de pobreza. Y ahora, pues no, os cuento, pueden ser 35 o 36 millones de mujeres. El umbral de pobreza se sitúa como en 650 euros mensuales. Pues aquí en este país ya os podéis imaginar la cantidad de personas que viven debajo del umbral de pobreza, y familias que entre todos consiguen 4 o 5 personas vivir con 1.000 euros. Y mujer, el problema es cuando la mujer se queda sola, cuando la mujer se divorcia o cuando la mujer se queda viuda. ¿Cómo?
Se queda a cargo de los niños y de los mayores. Y de...
Claro, claro. Y bueno, y a medida que sube la edad, pues vienen una serie de problemas y de enfermedades que generalmente no tienes cuando eres joven. Así que yo a la orden. Vosotras me preguntáis.
Bueno, pues abrimos las preguntas.
He contestado al tema de la...
Marisa ha levantado primero la mano.
Un par de ideas. Eva, me da la impresión de que entonces, cuando aquí empezó la democracia, ya que hablas de uso, estabas también en España y, en fin, estás al día de todo lo que sucedía, que era cuando pedíamos a igual salario, a igual trabajo, igual salario. Y también el sueldo de la mujer ama de casa, que es una utopía, pero de hecho lo hemos estado pidiendo en España. A mí lo que me da miedo en toda la lucha de la mujer es llegar a una discriminación positiva, es decir, que por ser mujer me tengan que dar prioridad. Yo quiero llegar adelante por ser persona.
No llegarás a ninguna parte.
Bien.
Te lo digo yo. No llegarás a ninguna parte.
No estoy de acuerdo, pero simplemente porque yo en el medio en el que me muevo, se dan los puestos o por planeta o por política. Tampoco quiero llegar al punto en el que esta semana pasada hemos visto en WordPress que hay un periódico que ha calificado a Eva Braun como de mujer ejemplar. Entonces, creo que todo es su justa medida.
Bueno, vamos a ver. Hay bastantes temas que has comentado. Y que las mujeres pidamos que los salarios sean iguales. La vida no se consiguen las cosas en un momento, ¿eh? Yo llevo 22 años ahí de discurso. O sea que eso hay que pelearlo. Y por lo tanto, hay que pelearlo y hay que hacer huelgas. Y hay que hacer huelgas a, oye, usted 40% de la plantilla trabajando a medio gas. Hunde una empresa. Y entonces la empresa se sienta y habla. Las mujeres no somos capaces de hacer eso. Tenemos miedo, no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo ni por casualidad. Quiero decir, por lo tanto, todo lo que pedimos, como no lo articulamos bien, pues eso, aguas de borraja. El salario del ama de casa, pues nosotros no lo hemos defendido. ¿Por qué? Yo hubiera defendido, desde luego, que le hubieran dado seguridad social y que además lo hubieran formado para reciclarla nuevamente para el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque Europa lo que ha creado es una sociedad de bienestar absolutamente insostenible. Mientras los hijos crecen, te están dando un salario y tú has dejado de formarte, has dejado de salir, has dejado de existir casi como persona. Te dedicas nada más que a tu maternidad. Los hijos se van, luego está el nido vacío y tú te quedas pues bueno, pues si has tenido suerte y habéis podido hacer inversiones o algo por el estilo, pero la mayoría de las mujeres se quedan que no tienen salida. Y por lo tanto, nosotras no lo defendemos. Yo defendería siempre una seguridad social y una formación, siempre reciclar a las mujeres para que pudieran trabajar, porque si tú sabes trabajar, hoy hay crisis, mañana no lo hay, puedes ayudar a ser cajera como hacer en Estados Unidos, trabajar en los supermercados los fines de semana, puedes hacer mil cosas si tienes una formación y si eres activa. La casa, en definitiva, es como un agujero que te va chupando, y cuando te das cuenta, pues no sabes hacer nada. O lo que tú sabes hacer, si no lo vendes, o lo sabes vender, pues resulta que se queda sin nada, porque ahora mismo están las retusoritos, ese tipo de cosas que han vuelto con la crisis, pero bueno, para mujeres, que la que sabe coser, la que sabe bordar, la que sabe hacer ojales, pues mira por dónde, pues ahora está teniendo posibilidad. En el tema de las cuotas, si en Europa no hubiera habido un sistema de cuotas por países, que de cada país tuviera sus representantes por cuota, pues la voz de los países no se habría escuchado. Y hay cuotas para la leche, tú no puedes producir la leche que quieras, hay cuotas para todo. ¿Cuándo es la revolución? Cuando se habla de cuotas de mujeres. ¿Y por qué tiene que haber cuota? Porque tiene que haber leyes y cuotas, porque hay una desigualdad muy grande. Cuando el gobierno socialista dijo, para el año 2015, 40% de mujeres en los consejos, no hubo manera de que eso pasara. Se hizo una especie de acuerdo que era conveniente, que tal y que cual. Los empresarios se pusieron, hicieron lobby, y lo que tenían que justificar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores al final de año, diciendo el por qué no tenían mujeres, dijeron, a todos nos van a cargar a todos. Nada, aquí ni uno responde. Y no han respondido, y no han hecho nada. Es decir, que si no hay una ley por obligación, las mujeres no subiremos. Subiremos muy, 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 muy lentamente. Y todo el tema de consejos.
Igual se decía con el voto, que no íbamos a conseguir nunca el voto, y hoy en día es una cosa cotidiana.
Bueno, pues ha conseguido el voto. Se ha conseguido el voto por ley. Porque si no hubiera sido por ley y tuvieran todo el mundo divagando todo el día que si le damos el voto a la mujer no se lo damos, pues estaríamos en las mismas. Es decir, las cuotas, la ley de cuota es una ley temporal. Pero además de todo, lo que, por ejemplo, la ley de cuota tiene que ir acompañada de muchas acciones de concienciación de la sociedad. Lo que suelen hacer muchas veces es que ponen la ley, lo que provoca un rechazo enorme, porque dicen, sí, bueno, vamos a ver, esta compañía tiene tantos directores, aquí faltan cuatro mujeres, y los hombres, claro, ahora van a echar a este para meter a una mujer. Oye, tío, habéis estado toda la vida vosotras y nosotras fuera, ¿de qué estás hablando? ¿Sabes lo que te quiero decir? También a nosotros nos corresponde. A ver, por qué regla de tres tienes que estar tú y yo reportándote a ti. Entonces, es solamente con la ley y un montón de acciones que cambian las sociedades. Luego, una vez que ya se llega a un determinado nivel, la ley se retira. La ley se retira. Sin esa ley, no hay nada que hacer.
Sería como una medida de transición.
Son medidas de transición, pero se hacen para todo. Pero articuladas con un montón de acciones como las que se están haciendo en España a pequeño nivel, pequeña escala, pero están bien hechas para que los empresarios entiendan que tienen que promocionar a las mujeres, que hay que hacer, en fin, todo ese tipo de cosas. Si se hace bien, fenomenal. A mí, de verdad te lo digo, y yo lo digo en los actos, dicen, oiga, que aquí en los consejos no tienen que ser todos católicos, hay que poner una ley, igualmente el 1% pues tienen que ser otras religiones. Que a mí me llaman por judía, encantada, ¿eh? Oye, encantada, y es más que me paguen como a todos, es maravilloso, ¿y por qué no voy a tener yo voz? Quiero decir, solamente porque hubiera una ley, podría yo entrar, porque si no hay ley, pues a mí no me quiere nadie. Y entonces, claro, muchas mujeres decían, es que vamos a entrar y vamos a ser florero. No habéis entendido nada. La ley te deja pasar por una puerta donde sin ley no pasarás nunca. Nunca. Ese es el tema. Entonces, ¿qué ha pasado con los consejos? Pues que muchas nenas, hijas de familia, que nunca en la vida aspiraron a nada, pues como vieron que había necesidad de poner mujeres, pues han ido a consejeras. Vamos, que mira por dónde les ha salido a ellas bien el tiro. Porque yo desde luego no aspiraba a ellas. Porque yo estaba en empresas familiares y tal, con chicas que yo le decía, hombre, Digo, tenéis por lo menos una responsabilidad de no hacer quebrar una compañía que es centenaria. Poneros un poquito las pilas. Porque no, no, es que mi hermano dice, bueno, pues tu hermano es tú, ¿y tú qué dices? ¿Sabes? Entonces, ese es el tema, que la mujer no es florero. La mujer, si entra en un consejo, y entran además varias, cambia completamente el consejo. Porque ahora mismo había unas viñetas muy divertidas donde están los hombres sentados y entra una mujer y dicen, ¡ay, a woman, una mujer! Y llega una segunda consejera y los hombres dicen, ¡ah, a woman! Y cuando llega la tercera, ya dicen, una consejera. Porque ya la cosa va cambiando. Y tres mujeres son capaces de cambiar un consejo de administración, porque ahí entran un montón de temas de plantilla, de sueldos, de justicia social, de manera de enfocar los mercados, porque la mujer conoce muy bien los productos, porque la mujer compra. Fijaros si somos tontas, que el 80% del poder de compra lo tenemos las mujeres, pero ¿para qué nos vale? Si llega una empresa que dice que no coja consejeras porque no le da la gana, pero no tiene una contestación por parte de las mujeres, pues oiga, si usted no le da la gana y tiene algo contra nosotras, nosotras contra ustedes. Hemos dejado de comprar. Eso cambia, vamos, cambia todo lo cambiable. Pero como no hacemos nada, no nos ponemos de acuerdo en nada, pues hacen lo que quieren. En gas natural, pues por ejemplo, pues nada. ¿Tú crees que si nos hubiéramos puesto de acuerdo y le hubiéramos mandado un par de posts al Consejo de Administración diciendo, caballeros, ¿tienen ustedes algún problema con las mujeres? Nosotros con ustedes no. Pero sí nos gustaría comentarlo, porque se da la casualidad de que en contratarlas somos nosotras. Así que si les proponemos unas reuniones y ver un poco qué plan de diversidad tienen ustedes. Como no se hace, pues entran todos, y cantidad de hombres que toda la vida han estado ganando verdaderas fortunas, porque ayer venía todavía en expansión, por si quiebra la compañía, los consejeros, aunque no abran la boca, la cantidad de beneficios que tienen, y se reparten beneficios por haberse juntado 6 veces al año. Y ahora hay alguno que va a la cárcel, pero hasta ahora no ha ido nadie. No ha ido nadie.
Ni devuelven tampoco el dinero.
No, que vaya, además están asegurados, tienen un seguro que en definitiva, ¿sabes? O sea, les cubre.
Creo que hay una pregunta, Verónica.
Estaba ya.
Ah, perdón, estabas tú primero, perdón, Anita. Pues Anita y luego Verónica.
Bueno, a mí a lo largo de mi vida me ha tocado ser empleada y mujer de empresario. Y yo en la empresa como también como jefa, digamos, ¿no? Y usted dice que la maternidad no tiene importancia. Yo creo que sí, que mucha. La maternidad es una bendición, pero también es un handicap, mirándolo como
sí,
empresaria.
Sí, sí.
Porque coges a una mujer que tiene 3 hijos, cada vez que tiene un hijo son 4 meses.
Eso lo ha dicho Eva.
Ya, son 4 meses que se va, pero 4 meses que tienes que buscar a otra, otro sueldo. Estás pagando a la que se ha ido y tienes que pagar a la que coges en su puesto. O sea que sí que tiene que ver.
Sí, claro que tiene que ver. Sí,
mucho,
por eso,
mucho.
Digamos, aunque el país en su momento pues quitó muchos gastos a la empresa, en definitiva gran parte de ese sueldo lo tenía que asumir el Estado. No, no el... No el
claro. La seguridad social.
La seguridad social no la paga, ¿no? Algo, pero vamos.
Vamos a dejar hablar a Anita.
Yo oigo mucho, y me imagino que será, no sé si será por la crisis o algo, que tanto el hombre como la mujer a partir de los 45, 50 años aquí ya no tiene nada que hacer. Una edad tan bonita, que ya tenemos experiencia, que ya no quieren nada más que a mujeres jovencitas.
Y hombres jovencitos.
¿Eh? Y hombres jovencitos. Pero, ¿cómo puede ser eso cuando la persona empieza a tener experiencia de la vida y del trabajo? Yo veo en Francia, vas a una casa sobre todo, y cuanto mejor es la casa, más mayor es la... Por ejemplo, vas a la casa Coco Chanel, ¿quién te atiende? Una señora mayor que ya puede ser mi madre.
Mira, yo digo siempre que en la crisis en España, una crisis tan prolongada y tan dura, hay un factor que no se analiza, porque no les interesa analizarla, que es la repercusión de esa poda de viejos, como le llamo yo, poda de viejos, que ha hecho este país. Porque le llamaban viejos gente que a partir de los 47 años, que es cuando la gente se casaba joven, ya habían tenido los hijos, ya estaban más en la universidad, con la cabeza más tranquila, con un conocimiento de todo extraordinario, los cogen y los echan a la calle. Entonces, verdaderamente, esto nos lo han vendido como que es un fenómeno mundial, nada. Yo estaba en Estados Unidos y estaba en un viaje que hicimos por Alaska, estaba el barco lleno de jubilados americanos y canadienses. Y yo me quedé sorprendidísima. Cuando yo le contaba lo de España, no daban crédito a los Ross, porque además me decían mujeres, no, si yo estoy trabajando, ¿cómo? ¿Y usted qué edad tiene? Yo 67 años. Digo, pero es que uno se jubila, sí, pero la empresa te dice que trabajes lo que quieras. Y yo, mire, ya como tengo nietos, he trabajado desde los 20 años, pues ya estoy cansada, pero yo puedo trabajar por las tardes, puedo bajar un rato por las mañanas. O sea, quiero decir que hay un mercado muy flexible para todo y que utiliza la experiencia y el talento de las personas. España sigue en el mismo tema. Ha habido un momento en estos meses pasados que parecía que todavía hay algunas compañías que estaban contratando a personas por encima de 50 años, pero yo que llevo mucho el tema de mujeres con mucho saber, a partir de los 45, 47 no te colocas ni por casualidad. No te colocas ni por casualidad. No, y además tiene mucha gracia porque encima dicen que hay que retrasar las jubilaciones, que ahora se habla de los 67, pero ya en Europa se está hablando de los 70, y que nos digan de qué va a vivir la gente. Porque además cuando ya para sales del paro y ya te vas a la seguridad social y no cotizas, no te dan ni medicamentos. Claro, quiero decir que de qué piensan que va a vivir. O sea, quiero decir, aquí lo que no se da, ni el número de suicidios, ni las depresiones tan horrorosas que está teniendo la gente, ni el consumo de ansiolíticos y de somníferos que está teniendo este país. Claro, porque el problema, y hay gente que ha salido con un dinerito, porque ha estado muchos años en una empresa, pero hay gente que cambió de empresa y que llevaba 3 años, y qué dinerito, pues una mensualidad más, o dos. Quiero decir que ¿de qué estamos hablando? Es un tema que además leía yo que con la reforma laboral, incluso Rajoy estaba favoreciendo a las compañías multinacionales para que echaran gente más mayor. Estaba apoyando para que echara gente más mayor, empezar, podían salir ellos los primeros que tienen la edad. Quiero decir, el rey con 76 años sigue, y todo el mundo no se plantea tal, y el papa puede tener 90 años, y no sé quién tiene tal, y resulta que la gente, pues que tiene los hijos cada día más mayores, pues resulta que al poco rato, pues quieren hacer de ti un parado para el resto de tu existencia. Pero eso sí, no hay fondos para ello.
Pero hay empresas que han hecho la jubilación anticipada, empezó Telefónica, por ejemplo.
Sí, pero Telefónica la sigue haciendo.
Verónica tenía una pregunta, perdón.
Pues una de ellas era sobre la maternidad, pero bueno, por resumir un poco, lo que está claro que hemos entendido que a nivel estudios las mujeres hoy se licencian y se titulan y tienen más estudios, por no decir tanto o más como que los hombres. La pirámide se invierte cuando llegamos al mundo laboral. Pero está claro que yo creo que la mujer tiene la necesidad de trabajar, pero el instinto de ser madre. Entonces yo creo que ella misma se autolimita. Entonces es muy difícil decirle que no, que tiene que renunciar a eso si quiere hacer una carrera, porque vamos a ser honestos.
No tendría por qué. Te quiero decir, no tendría por qué. Si la mujer entendiera verdaderamente todo lo que viene y cómo va a venir, no tendría por qué. Lo que pasa es que entran... El problema es que ahora... entras muy tarde, porque hay gente que termina la carrera con 23 y encuentra su primer trabajo con 29, con 30, entonces claro, no es cuestión de quedarte enseguida embarazada porque te echan.
Pero así de chicas conozco yo que tienen su primer hijo después de los 40 años. Entonces, yo creo que esa plataforma que habéis hecho, que me parece una cosa maravillosa, mi pregunta es, ¿por qué va enfocada solamente al sector alto de las mujeres? Cuando en el mundo laboral sí que estamos a mitad. Yo no creo que haya más hombres trabajando que mujeres hoy en día, porque además están cogiéndolas porque son más baratas.
Pero esta plataforma es únicamente efectos de visibilidad. Es para los medios de comunicación.
¿No se contempla hacer una para el grueso de las personas?
No, eso es para que los medios de comunicación le quitemos coartada a los medios, y usted quiere algo, vaya y búsquelo que lo va a encontrar. Y entonces vamos a negociar con las radios, con las televisiones, para hacer programas, para que esto nos refleja la sociedad que tenemos. donde hombres y mujeres se forman. No es posible que esto sea esto. Esto ya es que te duele la vista. Te duele la vista. Y luego hay un tema que no se quieren, que se no suelen comentar, y yo siempre lo comento. Toda esta Europa del 2020 que se está creando y se está trabajando en la Europa, no se puede permitir el lujo de desparramar ni un miligramo de talento. Porque nosotros somos la vieja Europa, una vieja gloria, que como no seamos capaces de innovar, de utilizar todo el talento, no tenemos, subsiste, pero no tiene voz, no tiene voto. Europa desaparece. Y una de las razones por la que desaparece es porque no hace caso, no considera la totalidad del talento de la sociedad. E incluso en estudios de la Unión Europea no dan datos de la cantidad de mujeres que tiran la toalla, que ellos dicen que tiran la toalla, que hartas de no llegar a ningún sitio, de mala vida, de peleas con el marido, de problemas con los hijos y tal, dejan de trabajar. Y entonces eso no se lo pueden permitir, porque en cuanto la economía vuelva a crecer, necesitamos un montón de gente para todos los puestos. Y una de dos, o trabajan las mujeres o tienes que traer a media África, porque esto no hay otra. Si es que nos valen, si es que nos valen.
Pero mi pregunta es, ¿por qué no se involucra a los estados, que son los que tienen la potestad y la capacidad de hacer que esto sea real, en vez de las empresas, que no son hermanitas de la caridad y que no van a renunciar a sus ganancias por contratar mujeres y hacer un beneficio social? Entonces estamos castigando la natalidad porque la mujer renuncia.
Ya, pero porque el tema es que todo esto está gestionado por hombres y que lo ven como parcelas de poder. Y ellos tienen verdadero pavor y terror, porque en definitiva, no nos engañemos, las mejores notas en las universidades son las de mujeres. Los mejores máster, los mejores proyectos están desarrollados por mujeres. Entonces, verdaderamente, que dejarle paso a las mujeres, y además con su capacidad de trabajo, es que arrollan, por eso no se quiere nunca modificar el horario, no se quiere modificar todo, porque es lo que en definitiva a nosotras nos mata.
Claro, luchan contra nosotros.
Claro, claro, ese es el tema.
Yo quería comentar que una vez, por curiosidad, estuve analizando los diferentes, los componentes de diferentes gobiernos, de una u otra formación política. Y siempre he visto que había bastantes mujeres. Creo que en la política española hay mucho más mujeres que en otros países europeos, pero sí también he visto que, salvo alguna ministra de Aznar, que debía de ser del Opus Dei, que tenía 7 u 8 hijos, la mayoría eran solteras. La mayoría, todas las ministras, secretarias de Estado, casi todas solteras, y alguna vez un hijo. Claro, es un sacrificio grande, porque llegar a, que sea en política o que sea en la empresa, pero llegar a un cargo de responsabilidad, porque tienes que dejar detrás de ti tu vida personal.
Ese es uno de los temas que, bueno, de esta manera las parejas ya no funcionan como antes. Ahora mismo el hombre también se involucra, o sea, no podemos decir que no. Y además yo creo que ahí se está dando un gran cambio. Antes los hombres llegaban a las empresas y lo único que preguntaban si cuánto tenían de cheque gasolina, que tenía plaza de aparcamiento, tal. Ahora los hombres no, los hombres dicen flexibilidad de la empresa, tiempo de ocio y de tal. O sea que los hombres han cambiado y ellos también quieren involucrarse con sus hijos, porque no nos engañemos, las mujeres estamos defraudadas. Yo que muchas veces hablo a los hombres, digo, nosotros estamos defraudadas, pero vosotros estáis desorientados totalmente. Porque claro, finalmente también se les ha formado, o sea, las mujeres hemos sido las suministradoras emocionales de la casa. Nos hemos ocupado de los llantos de todo el mundo, de cuidar a todo el mundo, o sea, de tener a todo el mundo contento. Que nosotros no estuviéramos contentas, lo importante es que los demás estuvieran contentas. Suministradoras emocionales. Y los hombres eran los suministradores materiales, los que traían el dinero a la casa. Y eso se repartió así. Entonces ahora los hombres, pues claro, se encuentran con mujeres que son verdaderos estamentos, que pasan de muchísimas cosas y que además ganan más que ellos. Entonces ellos no entienden cuál es el rol. Y se dan cuenta que eso de que yo hago lo que me da la gana, relativamente, porque la parienta que tienes ahora, esa no está dispuesta a pasar por todo, y además coge y te dice que a la calle. Y el hombre ya no quiere irse a la calle, quedarse sin casa y sin hijos. Por eso el hombre se involucra cada vez más en el tema de los hijos, e incluso ya los jueces te le pueden dar la tutela compartida aunque ellos no la pidan. Fijaros bien, porque cada vez hay más hombres que piden la tutela compartida. Entonces yo creo que las cosas también van cambiando. Lo que pasa es que las mujeres tendríamos que ser lo suficientemente estrategas para llegar a acuerdos con aquellos hombres que quieren ese cambio en la sociedad. Exacto. Y hay muchas organizaciones de mujeres que dicen, no, hombre, ninguno. Pues hombre, entonces ¿con quién le hablamos? Como cuando los judíos estamos todos de acuerdo de cómo llevamos la guerra con los palestinos, pues cojonudo, pero hay que... ¿Y eso cómo se resuelve? Pues nos tendremos que sentar con ellos, porque sí, si no, sí, eso no se resuelve. Pues esto tiene un poco de lo mismo, ¿no? O sea, que tenemos que tener hombres que quieran también una sociedad más justa. Una sociedad más justa, y además los hay, porque tienen hijas. Y ellos dicen, oye, pues yo criar hijas para que mañana me la eche, que gane 30% menos. Que tal, pues no, pues mire usted, si mañana se divorcia, pues que mi hija haga lo que quiera en la vida. La mujer trae algo que el hombre no trae. Es una concepción diferente de la vida. Yo siempre digo que la mujer amplía el término éxito. El éxito para la mujer no es el dinero. El hombre quiere poder, dinero. El dinero para él hace parte del poder. Por eso el hombre lucha tanto por los cargos. Le encanta el poder. Se regocija en el poder. Por eso cuando los echan a la calle, tienen un sufrimiento indescriptible. Sin embargo, la mujer, como tiene su propia vida, tiene sus amistades, tiene su lectura, su cocina, su tricot, mil cosas. Una mujer no se aburre, y el hombre sí. Entonces la mujer valora mucho pues todas las parcelas de la vida. Ella quiere también ocuparse un poco de los padres, no quiere que mañana se vayan y ella quedarse con la pena de haberse los cuidado. Quiere disfrutar de ir al monte y comer con su familia, quiere ir a un concierto, quiere llevar un viejito a sus hijos. O sea, quiero decir que ella el dinero lo quiere precisamente para aumentar esa calidad de vida. Y para ella eso es el éxito. Es la armonía de distintas cosas, no nada más que triunfar, no es nada más que triunfar en la empresa, porque el hombre, si triunfa en la empresa y es alguien, está felicísimo. Pero la mujer no, la mujer se siente culpable porque ha dejado muchas parcelas de su vida sin atender. Sí, y ahí es donde...
El dinero es un medio y para ella
es un medio,
el fin, ¿no?
Claro, ese es el tema. Y eso se culpabiliza ya mucho.
En la mujer más joven, digamos, le cabe la responsabilidad de educar a sus hijos chicos, hombres, para que tengan la mentalidad diferente y acepten todas estas reivindicaciones que pides para las mujeres.
Claro, claro, claro. Si la educación de los hijos está en manos de las mujeres, que es lo más curioso y...
Es una función importante que creo que le cabe a la
mujer. Y además yo creo que por la propia felicidad del niño, porque hoy día ninguna de nosotras podemos pretender que se vaya a casar con una mujer que le esté atendiendo. ¿Y tú qué quieres? Que si llegan los dos a las 8 o a las 9 de la noche, pues ¿de qué estamos hablando? Quiero decir que incluso
por... Que en unos años cambiará un
porque
poco.
Porque es que
ya han cambiado.
No, ya ha cambiado.
Claro.
Yo lo veo en mis nietos y lo veo...
Yo creo que cada una de nosotras. Claro, mi marido en su vida da un biberón, me ha cambiado un pañal. Claro. Mi yerno lo hace todos los días.
Sí, sí, sí. Sí, a sus hijos nunca los cogió, pero a los nietos sí que lo
hacen. Las cosas cambian. Espera un momentito, a ver si hay alguna pregunta más. Marta, Sara, Dios mío, ¿alguna pregunta? Edith.
Yo creo que aquí en España hay una gran diferencia con el horario. Aquí veo un horario que empiezas el día y parece que acaba a las 11 de la noche. Y eso, por ejemplo, trabajando yo en Inglaterra, pues yo a las 6:05 se llamaba la tienda y
todo. ¿Qué hora empezabas? ¿Pero a qué hora empezabas?
A las 8:30 de la mañana.
Pero aquí a las 10 de la mañana no hay abierto ni una tienda. A las 10 de la mañana,
pero las tiendas empiezan antes.
Y muchos, y los colegios a las 5:30
pasaban. Y en Israel a las 7:30
pasaban. Y la familia se une.
Y además ese problema importante
Hay un hombre que es Ignacio Boqueras, que lleva la comisión de racionalización de los horarios. Yo también participo con él en estas cosas y tal. Y es un tema complicado, tiene convencido a muchos diputados, pero al final empiezan los lobbies de los restaurantes y las cafeterías, que nos vais a hundir. Por lo menos en otros países ninguno se ha muerto, quiero decir que claro, llevamos tanto tiempo con esta con estos horarios y tal, que es que no nos planteamos nada. Y por ejemplo, las propias mujeres, cuando hubo un momento de cambio de horario, pues fueron las primeras que dijeron que no. Quiero decir que todo esto, claro, es un cambio total. El España tenía un horario como todo el resto de Europa. Por ejemplo, en el País Vasco, a la una salen a comer, a las dos vuelven y a las seis cierran, ¿eh? O sea, en Cataluña hay muchas zonas que tampoco es Madrid. Aquí vino después de la guerra, fue por el tema del pluriempleo. Entonces se trabajaba de 8 a 3 y de 3, entonces luego comían en la tartera donde podían los pobres y seguían trabajando hasta las 9 o las 10 de la noche. Entonces, como venían y trabajaban en las empresas hasta las 9 de la noche, los que estaban allí pues no querían hacer menos, y así se fue modificando los horarios. Entonces, claro, aquí no es nada más modificar el horario de oficina, es que tienes que modificar todo. Todo, tienes que modificar la entrada de colegio, de guardería,
el prime time de la tele.
Ay, mira, Sara quiere decir algo, por favor.
De todas formas, aunque las empresas cierren a las 5 o a las 6 de la tarde, si tú quieres llegar a algo, tienes que trabajar hasta las 10 de la noche.
Lo que pasa es que ya las empresas
se vieja,
Marisa,
sí, quería dar un dato. Yo he estado trabajando en el departamento de compras del Corte Inglés. Declarada empresa modelo durante un montón de años con todas las subvenciones y premios que conlleva. En el Corte Inglés, la mayor parte de los trabajadores son mujeres y la mayor parte de los jefes son hombres. Sí. Y de hecho te dicen a la cara directamente, tú te vas a casar, oye, pues sí, piensa en un futuro, me gustaría tener un hijo, entonces no vas a llegar aquí. No, olvídate, no vas a pasar de simple empleado.
Pues lo que yo decía antes,
claro. No, yo quería añadir una cosa a lo que decía Eva antes sobre la actitud de la mujer. El hombre, generalmente, yo lo veo en mi familia, en mis amigos y todo, a mediodía se van a comer en comidas de negocios. La mujer, si tiene una horita y media, aprovecha y dice, voy a ir a la tintorería, voy a ir a comprar no sé qué, voy a ir a no sé dónde, me como un sándwich y nada más.
Pero porque tiene más obligación, tiene la mujer.
Bueno, ella asume todas las obligaciones, porque podía dar una lista.
Son cosas que podría hacer igual el marido.
Claro, claro.
Y si ella se fuera a comer con eso, claro, con lo que dice Eva, se enteraría de muchas cosas de las que no se entera.
Claro, claro.
Perdón, Verónica.
Yo creo que
Eva.
Pero,
sí,
Eva.
Sí.
Levántate
que no te vemos. Sí,
todo lo que eran los planes de conciliación que habían aparecido aquí, que de pronto no se escuchó nada más, los planes de conciliación laboral, eso, las subvenciones se terminaron, eso, o sea, murió de alguna
manera. Ahora mismo se habla de EDES.
Se habla de EDES, sí.
Y nada más.
Hay temas de emprendimiento para la mujer. ¿Hay promoción para el emprendimiento, para que la mujer se vuelva emprendedora, emprenda, ayuda a ser?
Hay cosas en internet, lo puedes mirar, y la Cámara de Comercio también ayuda y te asesora en un plan de negocio, y hay unos dineros del ICO para el emprendimiento.
¿No? Pero hay algo especial para la mujer.
¿Eh? Hay cosas. Te quiero decir, hay que buscarlo. Pero sí hay cosas. Y el emprendimiento lo están moviendo. Ahora ha habido también una Semana de la Mujer en Madrid, Women's Week. Allí también ha habido pues gente que ha hablado de emprendimiento, gente que ha hablado de cómo conseguirlo. Yo creo que la que quiera emprender también tiene que hacerse un poco con la información. La Cámara de Comercio da amplia información, ¿eh? Y además yo creo que hay como una ventanilla única para el emprendimiento.
Y a nivel de organización, o sea, de organizar a las mujeres para que las mujeres emprendan, yo sé que hay asociaciones que trabajan en eso.
Hombre, hay una que es Omega, que es la que tiene más de mujeres emprendedoras. Ahora no sé qué nivel de juventud tienen o no tienen, ¿sabes? Yo creo que hay muchos eventos en Madrid sobre emprendimiento y que uno tiene que estar un poquito, como se dice, al loro, pues para acercarte, para ver y qué posibilidades hay y además qué ideas se te ocurre también y cómo lo podrías hacer.
En ayuntamientos también hay.
También están acuerdo, dando,
sí,
¿no?
Sí, yo vivo en Tres Cantos y hay todos los años una campaña.
Claro.
Una cosa curiosa, que típico de Israel, que no, bueno, no viene al caso, pero me gustaría contarla antes de irme, porque yo no sé si eso ocurre en todas partes del mundo. Tengo una nieta que ha encontrado trabajo en Israel, en una fábrica de como diseñadora de joya. ¿Sabéis qué prueba le han hecho para admitirla? La prueba del bolígrafo.
¿Qué es la prueba del bolígrafo?
Es la prueba de la maquinita para decir...
Yo creo que está muy bien.
Sí, me parece muy bien, pero una cosa curiosísima, yo eso no lo acabo de tener.
Mientras se lo hagan a hombres y mujeres, pues ya verán ellos. A mí lo que me preocupa es que lo hagan a los dos.
Verónica.
Yo quería solamente decir que, indudablemente, lo que tú has dicho sobre la educación es fundamental, porque las madres hoy educan a sus hijos para que participen, pero deberían también educar a sus hijas para que aprendan a delegar y no piensen que si ellas no están, todo sale mal. Y única cosa que quería decir también, habéis visto que ahora mismo se está cuestionando que España no esté en el meridiano de Greenwich, que es el que
exacto,
nos corresponde.
Sí.
Y dicen que una vez que se cambie, o sea, que si esta vez, exacto, cuando retrasemos la hora, se hizo sí, la época de Franco para... no era tanto por eso de la moral, sino era para estar en el mismo meridiano que Alemania.
Que Alemania. Yo lo
no
leí
es
también.
Nuestro meridiano, nosotros no, nos corresponde el de Londres,
sí,
el de
Portugal.
Entonces, claro, el de Portugal. Entonces, están diciendo que ahora sí, en marzo, el día 30, se cambia la hora, que la van a dejar así para que vivamos al mismo, al ritmo que nos corresponde, y que se, sí se ganaría esa hora que tanto conflictúa en cuestiones de cenas tardes, etcétera, etcétera. Eso podría ser importante, ¿no? Pero sí insisto mucho en lo de la educación, porque si las mujeres no nos concienciamos que podemos delegar, que no se va a derrumbar el mundo, y educamos a nuestras hijas para que aprendan a compartir, es que muchas veces no quieren. Yo lo hago mejor, pues yo lo hago. Y no es cierto. O sea, los hombres están ahora envidiosos, o sea, lo de la castración del pene que decía Freud, ellos ahora tienen envidia de no asistir a la infancia de sus hijos y tal. Y una vez que entiendan que eso es maravilloso, yo creo que eso va a ir rodado. Es una cuestión de educación, como tantas cosas.
Bueno, pues con esto...
Quiero decir una cosa respecto a lo del Corte Inglés.
Un momentito, una respuesta.
El Corte Inglés, en definitiva, era todo poder en España. Y yo creo que ha tenido unas denuncias importantes y unas multas también muy importantes. Yo sé, sí. Entonces, esto, yo tuve una mujer que era directora de compra de día y quería postular por un puesto de directora en el Corte Inglés. Yo le dije que yo personalmente no perdería el tiempo. Pero ya ella insistió y ya una chica del departamento le dijo, dice, mire usted señora, sabe que le digo y se lo digo y no debería decirse porque me cuesta la calle. Siendo mujer, usted no va a entrar en ninguna parte. Pero también el Corte Inglés lo está pagando. Porque claro, no tiene sentido que todos los directores de compra del Corte Inglés sean hombres. Porque tú fíjate en zapatería y en una serie de secciones, los jóvenes es que tienen identificado el Corte Inglés con lo más carca. Quiero decir que se ha dejado comer parcelas impresionantes, porque la mujer sabe lo que al niño le gusta, con lo que tal, lo que donde le duele el zapato, donde lo que por ahí donde no va a pasar, y eso está intentando retomar el tema. Han llamado, están creando un departamento de relaciones laborales. Y bueno, pues ahí están, porque saben que no tienen nada que hacer si no se mueve.
Ana.
Yo creo que el primer signo de discriminación con la mujer, las empleadas están de uniforme y los caballeros están con la ropa
elegante. Pero el traje es su uniforme. Sí, sí. ¿No?
Pero cada uno tiene su marido. Manera, es verdad.